De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. De septiembre. Ya sabéis que 7 de septiembre es mucho más que una canción de Mecano, que es lo primero que a uno se le venía antes a la cabeza. El 7 de septiembre es el día en el que finalmente conoceremos si Madrid se convierte o no en capital de los Juegos Olímpicos. Y claro, hasta que llegue ese momento, pues son muchas las iniciativas que quieren seguir aportando su granito de arena a nuestro Madrid 2020. La más próxima, pues la de la madrugada del sábado al domingo, a las 2:30 de la mañana, 100 afortunados sabrán lo que es correr bajo la tierra. En concreto, por los túneles del Metro de Madrid, 10 kilómetros entre las estaciones de Tres Olivos y Marqués de Valdavia. Más de 7.000 personas se llegaron a inscribir en discoveryunderground.es para participar en este reto, pero claro, había que seleccionar y tan solo 100 personas fueron las afortunadas. Entre ellas tenemos deportistas conocidos como los exfutbolistas Morales y Alfonso Pérez, medalla de oro olímpico. Es la primera vez que se hace una carrera de este tipo en el mundo y la verdad es que intuimos que debe ser curioso, muy diferente esto de correr bajo el suelo de Madrid. Ya nos contarán la experiencia los corredores después, porque desde luego tenemos ganas, igual que de buscar, ya que estamos, más iniciativas que nos vinculen con el mundo del deporte. Así que dejamos las zapatillas de correr y buscamos la bici. ¿Te gusta pero te da apuro esto de salir con ella por las calles de Madrid? Hablo, por supuesto, de una calle transitada con tráfico, vehículos, de pasear con ella, pues a lo mejor por el centro de Madrid, utilizarla incluso como transporte para ir al trabajo o al lugar donde hayamos quedado con nuestros amigos. Pues bien, apuntad, que lo que os vamos a contar seguro que os va a interesar. Va a ser el domingo en el Centro de Información Ambiental El Huerto del Retiro. Desde las 10:30 de la mañana y hasta la 1:30 de la tarde nos encontramos con un taller práctico de bici urbana. El taller es gratuito, pero obviamente tenemos que llevar nosotros la bici y un chaleco reflectante, que vamos a salir a la vía pública. Ya veréis cómo al final no es tan difícil. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quien nos habla, Belén Almonacid.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM.
Y es que además de fiestas, que también nos vamos a hablar de ellas en estas cuatro horitas de radio, porque tenemos muchos municipios que van a ir comenzando sus festejos patronales durante este fin de semana, pues es verdad que nos hemos dado cuenta de que tenemos un fin de semana muy deportivo, no solo con actividades vinculadas directamente con ese Madrid 2020, como esta carrera bajo Madrid, esta carrera por los túneles del metro, sino también, bueno, pues otras mucho más cercanas, como por ejemplo, recuerdo ese taller de bici urbana que podéis apuntaros todos en el Centro de Información Ambiental El Huerto del Retiro. Recuerdo que va a ser el domingo, gratis, a las 10:30 de la mañana. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Andrea Ferraz, buenos días también.
Hola, buenos días.
Que hoy nosotras hemos decidido que por ser viernes íbamos a comenzar en plan muy deportivo, y yo sé que tenemos diferentes opciones, diferentes sugerencias, y unas nos van a implicar más con el mundo de deporte y otras menos, en el sentido de que en unas nos vamos a tener que calzar las zapatillas y en otras simplemente tenemos que mirar. Así que a ver por dónde empezamos. Venga, vamos a empezar por correr de verdad, por involucrarnos con el deporte de verdad. Y yo sé que Andrea tiene por ahí pendiente una carrera urbana.
Sí, y además solidaria.
Solidaria.
Encima hacemos deporte y somos solidarios. Es la tercera legua solidaria de Valdilecha, que son 5.840 metros en total para correr, pero por una buena causa.
Son 5 kilómetros, ¿eh?
Hay que correr lo suyo,
hay que correr.
Yo no aguanto eso.
¿Se puede ir andando deprisa?
Bueno, hay categorías menores, ahora lo vemos.
Ah.
Igual nos podemos apuntar con los niños.
Es que 5 kilómetros yo tampoco soy capaz de aguantarlos corriendo, ¿eh?
Bueno, pues es el domingo, vamos a intentarlo, Belén. Uh-huh. Es el domingo 25 a las 10 de la mañana y en Valdilecha. Hay categorías menores, como decíamos. Entonces, a partir de los 5 añitos o un poquito menos también se puede, pueden correr hasta 200 metros.
Mira, a ver si está, me vendría bien, pero creo que no me van a dejar.
No
me
sé.
Van a dejar a mí apuntarme. Cuidado, más de 5 tengo. ¿No?
Ha dicho,
Clara,
ha dicho
a partir
bien
de 5
claro,
años.
Andrea,
¿no ha dicho hasta dónde?
De, sí,
a
sí.
partir de. Pues venga, entonces me puedo apuntar.
Bueno, también hay hasta los 17 años. Igual ahí nos podemos hacer pasar por 17 y ellos correrán 1.000 metros.
Uh-huh.
Luego hay categorías intermedias, pero para los más pequeños pueden correr menos metros. Además, habrá diversos premios según las categorías y los regalos pues son desde 60 euros de cheque regalo hasta 40 euros si queda segundo. Para inscribirse es necesario llevar 1 kilogramo de alimentos no perecederos.
Uh-huh. Hablamos de legumbres, uh-huh. hablamos de pasta,
arroz.
Hablamos de azúcar.
Sí, y esto es porque va a ir donado al Banco Solidario de la ONG Mensajeros por la Paz. Para apuntarse, pues muy fácil. Sin moverse de casa, nos vamos a la página web circuitolasvegas.com y allí rellenamos con nuestros datos y decimos que nos queremos apuntar. Si vivimos cerca y nos queremos dar un paseíto, pues podemos ir al Polideportivo de Valdilecha o en las tiendas de deporte Benicorre y Aquasol Sport de Arganda del Rey. Ahí también nos podemos apuntar. Y una vez allí hay que entregar el kilogramo de alimentos hasta media hora antes de la prueba.
Uh-huh. O sea, que si nos apuntamos y nos entran las ganas el mismo día, también podemos. Es el domingo, nos vamos un poquito antes, pues eso, hasta media hora antes del inicio de cada una de las carreras. Dejamos ahí nuestro kilito de legumbres o, por ejemplo, 1 litro de aceite, que equivaldría uh-huh. también a ese kilogramo, y el aceite también siempre viene muy bien y es no perecedero. Y nos ponemos a correr por ese fin solidario.
Sí, pero siempre es recomendable inscribirse previamente para que tengan una idea de quién va a participar.
Venga, pues nos inscribimos previamente. ¿Recordamos dónde era?
Entre www.circuitolasvegas.com.
Circuitolasvegas.com. Pues nada, lo vamos apuntando y yo creo que puede ser una manera bonita de participar en una carrera, de poner nuestro granito de arena también, incluso con esa candidatura de Madrid 2020, y además echar una mano a los que menos tienen para que consigan un poquito de alimentos, ¿no? Para que puedan comer todos los días. Decía yo, Clara, que una de las iniciativas nos iba a hacer meternos en el mundo del deporte de cabeza y corriendo, y la otra, pues también tiene su vinculación, desde luego, con los distintos deportes, pero es un poco más relajada, más tranquila.
Bueno, se trata de ver y conocer más de cerca la propuesta de la candidatura como sede olímpica de Madrid, y para ello podemos acudir a Centro, a la Galería Centro, que está en el Palacio de Cibeles, en la sede del Ayuntamiento de Madrid, y allí está pues todo el material que se ha presentado al COI del proyecto diseñado para la candidatura olímpica de Madrid. Tenemos una maqueta en la que podemos ver las sedes de competición, todo el proyecto completo, donde estaría cada uno de las sedes para cada uno de los deportes. Uh-huh. Está el dossier, está toda la documentación gráfica, documentación audiovisual. Bueno, al fin y al cabo, pues todo aquello que va a servir a los miembros del COI para juzgarnos y para saber, para decidir si somos o no finalmente la sede olímpica en el año 2020. Así que está a disposición de todos los ciudadanos, además una buena excusa para aquellos que aún no conozcan la Galería Centro-Centro de acudir a este uh-huh. enclave tan bonito en pleno centro de Madrid y bueno, pues conocerlo al detalle, porque hablamos mucho.
Sí.
A grandes rasgos de que está el proyecto prácticamente finalizado, de que las sedes ya están construidas, pero bueno, ahí tenemos todo, lo que queda por hacer, los flecos uh-huh. que quedarían y lo que ya es una realidad.
Pero es que llevamos muchos años intentándolo, eso significa que claro. Lo tenemos casi todo terminado.
Claro, claro, sí, y aparte que tenemos en Madrid unas infraestructuras, pues en lo que se refiere, por ejemplo, al transporte,
sí.
pues de las mejores del mundo, sin sí. lugar a dudas.
Porque
nuestro dinerito nos ha costado.
Podríamos llegar prácticamente de una sede a otra en muy corto espacio de tiempo y eso no lo consiguen todas las
el
ciudades.
El metro, yo no sé si habrá uno mejor en todo el mundo. Por lo menos yo no lo conozco.
Yo tampoco.
En lo que se refiere a instalaciones, al menos, yo no conozco uno. Otra cosa es en horarios, en precios, en puntualidad, pero desde luego en lo que se refiere a infraestructura... Uh-huh. Yo creo que no hay uno y en lo modernas que son todos los vagones, las estaciones, la señalización, todo
sí,
esto.
Sí, sobre todo porque se ha seguido construyendo mucho y eso significa...
Y lo amplia que es la red de metro.
Claro, uh-huh. que ha llegado a muchos puntos y que además en esos puntos pues estamos ante un metro mucho más moderno, ¿no? Con unas estaciones y con unos andenes mucho más amplios. No es lo mismo, pues qué sé yo, entrar, por ejemplo, ya que lo tenemos aquí al ladito, en el metro de Colonia Jardín, que por ejemplo bajarte al andén de Ópera, que es una de las líneas más antiguas y que efectivamente bueno, pues tenemos unos andenes chiquititos porque antes se construía así y ahora es muy difícil poder ampliar todo lo que se ha ido haciendo nuevo, se ha ido buscando ya la amplitud.
Y en cuanto bueno pues al trato, estamos muy acostumbrados a tratar al público, a la gente que viene de fuera. Yo creo que es una ciudad que está muy bien equipada y lo que nos falta conocer a muchos, a mí entre ellos, es el detalle de toda esa infraestructura que está diseñada específicamente de cara a las Olimpiadas. Y esto es lo que vamos a poder ver en los dosieres, en el material audiovisual, en la maqueta, en todo lo que está expuesto en la Galería Centro-Centro. Esperemos que esa maqueta se convierta en realidad, tome cuerpo, lo que aún queda por hacer, y que lo seamos.
El 7 de septiembre lo sabremos. Ya sabéis, la decisión se tomará en Buenos Aires. Y la verdad es que, a pesar de este arranque deportivo, que sepáis que hasta las 2 de la tarde tenemos muchas cosas de las que hablaros, muchas cosas que contaros. Por ejemplo, yo quiero que vayáis pensando ya en cuál fue la primera vez que accedisteis a Internet, que os abristeis una cuenta de correo electrónico. Si me están escuchando, porque están de vacaciones ahora, los más jóvenes dirán, ¿pero qué dice esta buena señora? Porque me llamarán así ya, seguramente. Pero ellos, desde luego, han nacido ya directamente vinculados a Internet y lo de abrirse una cuenta de correo electrónico no ha tenido misterio. Pero hubo un tiempo en que a lo mejor incluso necesitabas pedir ayuda a los más aventajados y le decías, oye, ¿cómo se abre esto del correo electrónico? ¿Cómo me hago yo una cuenta? Bueno, pues hoy vamos a recordar ese año 1985 en el que se enviaba por primera vez un correo electrónico aquí en nuestro país, en España. Se hizo desde una universidad, la Politécnica de Madrid, en concreto desde la Escuela Superior de Telecomunicaciones. Vamos a recordar ese momento, al igual que abriremos las páginas de un libro, hoy literatura infantil. Nos vamos a acercar a Entre Monstruos, donde nos encontramos a dos personajes muy curiosos. Tenemos, bueno, pues una amistad extraña. Luego ya veremos que al final se llevan bien entre una niña y su oso de peluche. Pero atención, que los dos tienen vida, ¿eh? No os creáis que el oso de peluche es simplemente un muñeco que no hace nada. Bueno, pues tendremos la oportunidad también de abrir las páginas del libro, de hablar de los peligros de Internet, ya que estábamos hablando del primer correo electrónico. Tantas, y tantas cosas, que no se nos puede olvidar tampoco que tenemos incluso la opción de que participéis con nosotros en un concurso. 91 512 8400 es nuestro número de teléfono, Andrea, y en juego tenemos esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar, edita Signo Editores.
Sí, ya nos queda poco para repartirla, así que quien quiera conseguirla tiene que llamar ya porque se nos van a acabar las oportunidades.
Las opciones de participar en la final, de colarse en esas dos semifinales y en tener la oportunidad de haceros con la colección de Medicina Natural. El miércoles de la semana que viene comenzaremos con nuestros duelos. Va a haber tan solo dos, cuatro serán las personas, los cuatro mejores en el ranking a la hora de responder a las preguntas de verdadero o falso. Y eso significa que, echando cuentas, aquellos que llaméis ya 915-12-8400, tenéis que contestar al menos 5 respuestas acertadas. ¿De acuerdo? Al menos tenéis que dar la respuesta correcta de 5 de las preguntas que os planteemos. Es sencillo, venga, no lo dudéis. 915-12-8400. Y vamos con música, Clara.
Vamos con música, nos remontamos al año 1912, año en el que nace en Pittsburgh, Pensilvania, pues uno de los grandes rostros del cine de la época dorada de Hollywood, como es Gene Kelly. Se llamaba Eugene Curran Kelly, pero todos le conocemos como Gene Kelly. Su madre, Harriet Kelly, fue la promotora de las artes escénicas en su hijo, no solo en Gene, sino en sus otros cuatro hijos. Formó The Five Kellys. Uh-huh. Algo así como los Jackson Five,
sí.
pero en su terreno, más sobre todo en la danza. Y Gene Kelly, desde luego, bueno, pues es fundamental cuando hablamos del teatro musical, cuando hablamos de aquellas películas
preciosas.
Heredero de Fred Astaire, uh-huh. También hizo películas como Levando Anclas, Un día en Nueva York o Cantando bajo la lluvia, esa película maravillosa, uno de los grandes musicales de Hollywood, en el que se nos cuenta precisamente, bueno, pues cómo fue la llegada del cine sonoro, cómo irrumpió en la industria cinematográfica y cómo muchos se quedaron por el camino. Yeah. No desde luego Gene Kelly, que aparte de que no llegó a la etapa del cine mudo, tenía una voz maravillosa, uh-huh. Y unas cualidades también para el baile impresionantes. Murió en el año 1997 con 83 años, pero antes, bueno, pues nos dejó joyas como esta.
¡Ay, qué delicia! The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in. ¿Y cuántos de nosotros no hemos soñado alguna vez con emular esta imagen, esta escena de la peli Cantando bajo la lluvia cuando llueve, ¿no? Coger el paraguas, cerrarlo, pasar absolutamente de todo y ponerte a bailar y a cantar y dejarte mojar con la lluvia.
Yeah, what a lady. Thanks for at least sending it down preheated. Doesn't seem to bother the natives, though. Back home, it gets no one laughing. Here, they even sing to it. Must be some voodoo rain child or something. Huh, and it sure sounds familiar. Oh, well. I'm singing in the rain. Just singing.
Está el cantando bajo la lluvia de otra manera, una manera quizás más actual, y es que hacia la actualidad vamos a ir poquito a poco, pero sin dejar de mirar el pasado, y ya sabéis que aquí en Onda Madrid y en esta sintonía y en este programa Hoy en Madrid nos gusta lo de recordar canciones, como es el caso, y además os anuncio además que siempre terminamos el programa en esta etapa del verano con una versión que bien habría podido ser este cantando bajo la lluvia, pero que en esta ocasión será otra. ¿Os venís conmigo hasta el año 1985? Espero que sí, porque aquel año en nuestro país estaba ocurriendo algo que iba a cambiar la forma de comunicarnos. Precisamente en 1985, en la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, se enviaba el primer correo electrónico de la historia de nuestro país. En concreto, salía de la Cátedra de Comunicación de Datos, y entre los artífices del invento, pues estaban los profesores Juan Quemada, Juan Riera, Joaquín Seona y Juan Viñas. Fue la primera vez que se utilizó la arroba en nuestro país, en Internet, y a nosotros pues nos lo contaba uno de sus protagonistas, Juan Quemada, al que por supuesto tuvimos que preguntarle qué ponía en ese primer mail.
Pues no lo sabemos, porque vamos, es la pregunta que nos hace todo el mundo,
¿claro?
Pero sería un correo de prueba, pondríamos probando, qué tal va, algo de ese estilo, ¿no? Es una respuesta un poco desilusionante, pero la vida es así, ¿no?
No, hombre, no. Por lo menos llegó, que es lo importante, y conseguimos mandar un correo electrónico, que era realmente lo que se estaba buscando.
Y no era tarea fácil, ¿no? ¿Cómo fue aquello?
Bueno, antes me gustaría aclarar que no es que fuese el primer correo electrónico. O sea, correos electrónicos se mandaban. Lo que pasa es que fue el primer correo electrónico de Internet. En el, porque, bueno, servicios de correo electrónico había muchos, desde muchos años antes. Incluso el Telex es un servicio de correo electrónico, de alguna forma, así entendido en sentido amplio, ¿no? Lo que pasa que en aquel entonces lo que ocurrió es que nosotros estábamos entrando en la que se llama la Comunidad Europea, y estábamos empezando a incorporarnos en los nuevos proyectos, ¿no? Entonces nosotros trabajábamos en redes de datos, que era un tema enormemente activo, que es cómo intercambiar información digital entre ordenadores, los protocolos que se llamaban, que bueno, eran el nombre de los protocolos sociales y de etiqueta, porque eso es la forma en que los ordenadores se comunican entre sí, ¿no? Y entonces pues teníamos una necesidad de buscar protocolos nuevos y eficaces para comunicarnos en el entorno europeo, porque estábamos empezando a participar en proyectos de investigación europeos, y pues decidimos instalar el primer nodo de lo que es el correo electrónico de Internet, de, bueno, que era de ARPANET en realidad, que luego Internet incorporó también, porque Internet en aquellos momentos estaba empezando a desplegar. En Estados Unidos, de hecho, empieza a funcionar en el 83, y esto fue en el 85, y bueno, pues nosotros decidimos buscar la solución barata, vamos a ver, para entendernos. Entonces existía lo que se llamaba la Internet de los pobres y la Internet de los ricos, ¿no? La Internet de los ricos era la Internet de verdad, la que utilizaba TCP/IP, pero esa necesitaba unas conexiones costosísimas, y nosotros no teníamos dinero porque bueno, todos los presupuestos de investigación eran muy limitados, y solo los grandes proyectos financiados normalmente por los militares, por el Departamento de Defensa americano, pues tenían acceso a Internet. Entonces nosotros decidimos conectarnos a través de lo que era la red EUNET, que era un servicio a través de módem, para entendernos en la diferencia que habría entre conectarse a Internet por ADSL o por módem telefónico, que va mucho más lento, pero es mucho más barato, ¿no? Y entonces hicimos la experiencia de conectarnos a través de módem al nodo que estaba en Ámsterdam, que era el nodo central europeo, de la red que estaba conectada al servicio de Internet, vamos, al servicio de correo electrónico de Internet y a otros servicios que estaban accesibles en Internet. O sea que básicamente teníamos servicios muy similares, pero a un precio mucho menor, ¿no? Entonces montamos el nodo, vimos que funcionaba tan bien y decidimos que había que apostar por él, y entonces pues ese nodo empezó a dar servicio primero a todo el departamento, a toda la escuela, luego a la universidad, y bueno, pues otras universidades se fueron uniendo, y bueno, pues fue el embrión de lo que es el correo electrónico que manejamos hoy día. Pero vamos, no fue el primer correo electrónico, sí, porque existían muchos otros, ¿no? O sea, fue el primer correo electrónico que se envió desde un servidor aquí en España, ¿no?
El nodo ese de que estamos hablando es el famoso nodo Goya, porque le pusieron, porque le pusieron nombre.
Bueno, es que entonces, bueno, la primera máquina no se llamaba Goya, ¿no? Pero ese día se le llamó Goya porque en el momento en que empezamos a dar servicio público se puso Goya, porque es que entonces teníamos la regla de a cada máquina darle un nombre diferente, porque tenían que tener todas las máquinas. Y entonces uno pues decía, bueno, vamos a hacer de pueblos o de tal, nosotros dijimos pues de pintores. Y entonces teníamos una máquina que era Velázquez, otra era Goya, otra era otra, y entonces pues a esa le tocó ser Goya, ¿no? Y entonces luego Goya, además, ese nodo, pues dio nombre a una empresa que fue el primer proveedor comercial de Internet, de correo electrónico que hubo en España, que la montó, bueno, un grupo de profesores de aquí, pues un poco encabezados por José Antonio Mañas, que fue el mucho antes de que Telefónica y otras empresas diesen este servicio, ¿no? O sea, en ese sentido, eso fue unos años después. Y bueno, pues es más o menos lo que pasó en aquellos años, ¿no?
Sí, a mí me gustaría también que Juan Quemada hiciera, bueno, nos explicara la diferencia, porque hay mucha gente que lo confunde y no tiene nada que ver. Bueno, tiene que ver, pero no es lo mismo. La diferencia entre Internet y la web.
Sí, bueno, son cosas diferentes. O sea, Internet es la red de datos que transporta los bits, así en crudo, sin formato y sin capacidad de almacenar. Simplemente nosotros le metemos un bloque de bits y los lleva a otro lugar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y eso lo hace con los protocolos TCP/IP. Bueno, pues ya casi la mayoría de la gente se ha familiarizado con ellos. Y de hecho, IP es el protocolo que da nombre a Internet, porque es el Internet Work Protocol, es Internet Protocol, ¿no? Y es el protocolo que interconecta redes, porque Internet se formó uniendo redes que ya existían. O sea, existían muchas redes separadas en aquel entonces, a finales de los 70, ¿no? Cuando se empieza a gestar Internet. Y entonces el problema que existía es cómo unirlas todas ellas para tener una única red universal a la que todo el mundo estuviese conectado. Porque claro, tener 50 redes pues no tiene mucho sentido, porque solo puedes hablar con el que está en tu red, no con el que está en las otras, ¿no? Y entonces interconectarlas pues era uno de los retos fundamentales. Y el protocolo IP, que es el Internet Protocol, es el que desarrollaron Vinton Cerf, Bob Kahn y un grupo allí en California, y que permitió interconectar redes, y con lo cual todo el mundo se empezó a interconectar. Y con eso apareció un servicio unificado en el que todo el mundo podía mandarse bloques de bits de un sitio a otro, ¿no? Entonces, sobre este TCP/IP, sobre Internet, se pueden montar aplicaciones muy fácilmente, con un mecanismo de programación, un esquema de programación que se llaman sockets. Entonces la gente empezó a desarrollar aplicaciones, además del correo, pues había terminal virtual, transferencia de ficheros, pero la red no estaba pensada para almacenar información, estaba pensada para comunicaciones extremo a extremo, entre puntos de la red, ¿no? Enviarse un correo, llevar un fichero de un sitio a otro, conectarte a un ordenador remoto. Y entonces el web fue un desarrollo que propuso Tim Berners-Lee a finales de los 80, en el 89 concretamente, y en los 90 empieza a desarrollarse, que es una idea muy tonta, pero realmente de un potencial enorme.
A ver, ¿cuál es?
Que es llevar el hipertexto a la red. El hipertexto ya existía dentro de los Mac de entonces, vamos, que eran mucho menos conocidos que ahora. Y era una estructura de información muy cómoda, porque uno dentro de un ordenador podía navegar y de un documento iba a otro, así por punteros como navegamos ahora con los URLs. Pero entonces Tim Berners-Lee lo que propuso es hacer que esos enlaces, esos punteros, pudiesen saltar de un ordenador a otro. Y entonces propuso el web, y eso fue en el 89. Y entonces lo que creó es sobre Internet una aplicación específica, es el web no es Internet, es una aplicación de Internet, y es una aplicación que lo que permite es crear una especie de biblioteca universal de contenidos, de cualquier cosa que queramos publicar, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que necesitaba la red, porque la red se ha convertido en el almacén de nuestros conocimientos, de nuestras ideas, de todo lo que queremos mostrar a los demás. Y eso, con el web, es realmente muy fácil de realizar. Pero hay que tener en cuenta que es una aplicación únicamente, ¿no? Es la aplicación estrella, hoy casi todo se hace a través del web, pero es una aplicación de Internet, ¿no? Y entonces esa es la que marca, esa es la que hace que Internet se expanda a todos los hogares y sobre todo las empresas, ¿no? Porque en los 90 Internet, sobre todo, empiezan a meterse las empresas, primero en Estados Unidos y luego en otros países, y se empieza a desarrollar el comercio electrónico, todas estas cosas, aparece Amazon, aparece eBay, todas estas empresas pues que empiezan a utilizar Internet como una herramienta pues muy útil para sus negocios, y la gente empieza a ver el potencial, empieza a comprar, empieza a comunicarse, a enviar correos, en fin, a hacer todas estas cosas, y entonces pues se expande de una forma gracias al web, pues muy, muy rápida.
Claro. Profesor Quemada, ¿por qué la arroba? Con la cantidad de simbolitos, de letras que había, ¿por qué la arroba?
Bueno, porque la arroba en inglés significa, así como en castellano es una medida de peso, en inglés significa at, en. Es at tal, se utiliza con significado. Y entonces, pues claro, la arroba era una forma de decir, pues Pepe, porque en la dirección de correo electrónico me pidió el nombre del usuario, bueno, el nombre de su buzón en realidad, que es un nombre parecido a él, at y dónde está. Y el, después viene el servidor detrás, que es la dirección de dominio que identifica al servidor donde tiene su buzón. Por eso viene nombre de persona en este servidor, es lo que quiere decir.
O sea, que tenía su lógica.
Sí, sí, tenía
lo que pasa
mucha
que aquí
lógica.
Nos hemos quedado un poco con la duda de por qué la arroba.
Claro, es que en España no tiene mucha lógica porque es una medida de peso que viene de los árabes, creo, ¿no?
Sí, efectivamente. Y vamos a ver, ya hemos hablado un poco de los inicios de Internet, de la web 1.0, la web 2.0, que es la que vimos ahora con la web social, el mundo de las redes sociales, y la web 3.0, la web que nos viene, ¿cómo será?
Bueno, pues eso, todo el mundo está haciendo cábalas, pero yo creo que como todas las revoluciones anunciadas y todas las predicciones que se hacen, pues probablemente no se cumplan y pasen cosas que no nos esperamos, ¿no? De hecho, yo personalmente lo que creo, hay gente que dice que es la web semántica, yo creo que ya tenemos mucha web semántica en la web actual y que eso realmente pues no va a ser un cambio, traerá mejoras, pero bueno, son mejoras incrementales, no grandes. También se habla de Internet de las cosas, pero la Internet de las cosas también la tenemos ya totalmente desplegada. La Internet de las cosas son sensores conectados a Internet que nos dan mucha información y existen muchísimos. Por ejemplo, un móvil que llevamos tiene montones de sensores, 10 o 20 sensores que están conectados a Internet y que por eso tenemos pues Google Maps con geoposicionamiento que nos dice dónde estamos y cómo vamos de aquí a tal sitio, ¿no? Y cosas así. O sea, todo eso ya está muy desarrollado. Todas las cámaras que hay conectadas a Internet pues son parte de la Internet de las cosas y muchos otros sensores de temperatura, de... Entonces yo creo que la Internet que viene va a ser algo bastante más radical, ¿no? O sea, si nosotros nos fijamos en este momento, estamos en lo que se llama el despliegue de la Internet móvil, que es pues la Internet en dispositivos móviles, ¿no? En los móviles, en las tabletas, también se está metiendo en los hogares, en la televisión, empieza ahora a meterse. Y entonces tenemos una Internet que empieza a entrar en todos sitios. Entonces yo creo que el próximo paso, mucho más que por la web 3.0 o por esto, va a venir en realidad por nuevos interfaces que nos van a hacer la interacción con la red casi imperceptible, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora se está desarrollando la nanotecnología, sensores muy pequeños que van a estar en todos sitios. También es lo que se llama la inteligencia ambiental. También, por ejemplo, la biónica, conexiones que se conectan directamente con nuestros nervios y con nuestra percepción, de forma que no necesitamos teclear ni nada, simplemente pensando. Y ya hay, por ejemplo, con discapacitados empiezan a hacerse pues conexiones directamente para que personas que no tienen movilidad pues puedan mover activar pues por ejemplo su silla simplemente pensando de quién era a la derecha o a la izquierda, ¿no?
Es verdad.
Entonces yo creo que la nueva Internet va a llegar mucho más por los interfaces, igual que ahora ha llegado por la movilidad y el acceso, y es un cambio, es lo mismo. O sea, lo que pasa es que en vez de estar sentados en nuestro ordenador en la mesa, pues la tenemos en el móvil o en la tableta mientras vamos en el autobús. Entonces, cuando la tengamos conectada de esa forma, digamos, imperceptible en todo lo que hacemos, con sensores que nos mira, pues ahí va, yo creo que va a dar un cambio sustancial, ¿no? Y eso se unirá también a que aparecerán aplicaciones así inteligentes, entre comillas, por ejemplo, como es el Siri del asistente personal este que ha salido en el iPhone 4S, que básicamente es un asistente personal, que tú le preguntas, te sugiere, te hace cosas. Entonces yo creo que la Internet en ese sentido, la que viene, será una Internet que empiece a interaccionar con nosotros de una forma mucho más natural, sin darnos cuenta, mucho más que la web semántica o la Internet de las cosas. vamos, aunque lleve parte de la web semántica y de la Internet de las cosas por dentro, pero que lo importante será que será como un compañero más, o sea,
un
que tendremos
viaje.
Un algo así. Entonces, yo eso es lo que, digamos, me parece razonable. Ahora bien, entiendo que predecir, pues, es muy difícil.
Desde luego que es difícil, que es complicado y que allá por el año 1985, cuando por fin se mandaba ese primer correo electrónico desde España, era yo creo que impensable darse cuenta de que con el paso de los años pues llevaríamos Internet directamente en el móvil y a saber a dónde nos lleva el futuro. Un futuro que, eso sí, pasa por estar seguros, y estar seguros también en ese ámbito de Internet, de las nuevas tecnologías. Es algo que nos preocupa mucho, yo creo que a todos también, a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Y por eso, con la unidad móvil estuvimos siguiendo los pasos del Smart Bus, un autobús inteligente que paró en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid para dar pautas y consejos a los más pequeños y evitar así riesgos cuando utilizan las nuevas tecnologías. Estamos ante un aula móvil que se utiliza para promover el uso seguro de los diferentes dispositivos en una generación que prácticamente ha nacido ya con el móvil debajo del brazo. Los datos nos dicen que el 40% de los chavales entre 8 y 13 años dispone de un teléfono móvil inteligente. Así que nosotros toqueteamos todo tipo de dispositivos precisamente con ellos, con los chavales y también con María Luisa Melo, directora de comunicación de Huawei.
El aula móvil Huawei, el Smartbus, lo que intenta es ayudar y contribuir a que los adolescentes, los chavales, aprendan a utilizar las tecnologías de forma segura y responsable. Y para eso la mejor manera es utilizar juegos interactivos prácticos, y entre ellos, entre los cinco que en concreto hemos diseñado, hay uno que lo que nos ayuda es saber qué respuestas a preguntas que pueden hacernos debemos hacer para no incurrir en ningún tipo de riesgos.
Pues algunos ejemplos, ¿no? Evitar cuando alguien nos saluda o contacta con nosotros en Internet, decir a qué colegio vamos, en qué calle vivimos, que eso les va a poner sobre la pista lo que puede ser, se puede convertir en un ciberacosador al final.
Efectivamente. Lo que intentamos es enseñarles que es bastante peligroso dar datos privados, dar datos confidenciales, incluso también subir o adjuntar fotografías e imágenes que sean personales, tanto de ellos como de sus amigos. Es decir, hay que salvaguardar mucho el ámbito privado de cada uno de los chavales.
Seis juegos, muy divertidos, ¿eh? Porque ahora estamos con el portátil, Belén, con sí. esta prueba para ver si somos capaces de dar o no datos, pero hemos empezado con un vídeo usando la tablet. Yo no sé, yo voy a aprovechar a María Luisa, que está aquí.
¿Qué vas a hacer?
Para preguntarle. Digo tableta, ¿qué hay que decir?
Bueno, pues en España debemos decir tableta, ¿vale? En castellano, pero vamos, la verdad es que los niños están acostumbrados a decir tableta, tablet, y están avanzadísimos, y de hecho utilizan los dispositivos que tenemos, tanto los smartphones o teléfonos inteligentes, para seguir con el castellano, como las tabletas, con una pericia y tremenda, tremenda. Están acostumbradísimos. De hecho, es por ello, porque están tan acostumbrados a utilizar los dispositivos y las nuevas tecnologías, por lo que queremos enseñarle es cómo utilizarlas de forma segura, porque a utilizarlas lo saben y mucho.
Pues hemos empezado, como decía yo, la tableta, y he visto, ¿no?, en esa tableta nos llegaba un vídeo muy divertido, para que los oyentes se ubiquen, tipo cómic, dibujos animados, donde veíamos un troyano, era simpático, pero el troyano es que nos puede hacer la vida imposible y puede acabar con nuestro equipo o también robarnos información.
Efectivamente, hemos visto ese vídeo, pero tenemos muchos otros vídeos para enseñarle lo que es el sexting, el grooming, el troyano, todo tipo de virus, de una forma muy sencilla, muy dinámica y muy fácil de que ellos lo entiendan. Les permite, bueno, pues en un segundo, en cuestión de 30 segundos, conocer cuáles son esos peligros.
Vamos a acercarnos, Belén, acompaña también María Luisa, vamos a saludar a algunos de los chavales que están aquí concentrados con la tableta en la mano. Por ejemplo, yo tengo aquí, le voy a instalar un segundito, a Jaime. Jaime, hola, muy buenos días.
Hola.
Bueno, tú ahora mismo, ¿qué te traes entre manos? ¿Qué tienes por aquí?
Pues estamos viendo qué haríamos si nos mandan fotos o vídeos, ¿qué haríamos?
Ah, te hace ahí la pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Y te da tres opciones. ¿Qué opciones tenemos? A ver.
Tenemos, aquí aparece una foto de tres personas en bañador y se pone A, si es tan divertida, sí, es tan divertida que quiero compartirla con todos. B, no, me preocupa mucho que puedan ver las personas que no me esperaba. C, depende de qué personas aparezcan en la foto.
Y como pregunta aquí, la tableta, ¿qué harías tú?
Claro.
Pues no, me preocupa mucho que puedan verla personas que no me esperaba.
Nos tiene que preocupar eso, ¿verdad, María Luisa?
Claro que sí, la verdad es que es un riesgo al que se enfrentan los adolescentes hoy en día, y es a compartir imágenes que no son oportunas y que pueden incurrir en cualquier tipo de riesgo. Esa es una de las partes, de hecho, que uno de los juegos que hemos diseñado al efecto para este autobús remarca y subraya mucho. Y la verdad es que de esta forma tan interactiva ellos captan rápidamente cuál es el mensaje. No podemos subir fotos que incurran en ningún tipo de riesgos ni compartirlas con la red social.
En este caso está con el portátil. Tenemos por aquí a Marina. Marina, hola, muy buenas.
Hola.
Muy buenas. ¿Tú tienes ordenador en casa?
Sí.
Bueno, ¿y para qué lo utilizas?
Pues para jugar, para meterme en mi correo.
Y aquí tenemos también otra pregunta que te llega a tú, ¿no? ¿Qué harías tú? Dice, recibes un correo de un remitente desconocido en el que te invita a ejecutar el archivo adjunto. ¿Cuáles son las opciones que tenemos, Marina?
Pues elimino el correo porque sospecho que el archivo adjunto no es de fiar. El B es ejecuto el archivo adjunto porque el texto del mensaje dice que es un amigo y confío en que me enviará nada malo. Y la C, respondo a la dirección del remitente preguntándolo quién es.
A ver, ¿qué harías tú, Marina? ¿Qué pulsaríamos aquí?
Pues...
Piensa.
La C, porque le pregunto quién es.
Claro, ¿no? Incorrecto, pues a ver, continúa, prueba otra.
Es que es otra ahora, nueva.
¿Qué opción teníamos que haber dado aquí, María Luisa?
Pues habría que haber dado no abrir en ningún caso ese correo electrónico. Cuando se reciben correos electrónicos por parte de un usuario que desconocemos, tenemos que, bueno, pues que evitar abrirlo porque podemos incurrir en riesgos.
Bueno, los niños que les cambiará la cara, ¿no? Cuando vean que en el patio, en el recreo, llegan por la mañana al colegio y se encuentran este pedazo autobús.
Así es, la verdad es que están encantados. Son clases de 45 minutos en los que alrededor de unos 25 chavales, en este caso concreto tenemos aquí a 22 escolares de sexto de educación primaria, de entre 11 y 12 años, y la verdad es que luego veremos muchas manos levantadas en el turno de preguntas, que es de lo que se trata, de que ellos resuelvan sus dudas.
Tenemos aquí a otra Marina. Marina, hola, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, tenemos también el ordenador aquí abierto, la pantalla del portátil. A ver, ¿qué te pregunta, Marina? Ayúdame, a ver.
¿Publicarías inmediatamente esta información?
Se supone que una amiga está intentando vender un ordenador y encuentras a alguien en internet que puede estar interesado. Y la pregunta es, como decía Marina, ¿publicarías inmediatamente esta información? ¿Qué opciones nos da?
Pues creo que la opción correcta sería decido no publicarla y hablar con mi amiga para ver las implicaciones de publicar información personal y buscar otras formas de contactar con esta persona.
Bueno, vamos a probar, dale a ver qué nos dice el juego. Correcto.
Bien.
¿Tú para qué utilizas el ordenador?
Pues yo lo utilizo para hablar con una amiga que está lejos de aquí de España, que se fue el año pasado, y para buscar información para el colegio.
Ah, muy bien, es una forma, ¿no?, de no perder la amistad, ¿no? ¿A dónde se fue?
A Dubái,
nada, ¿y le va todo bien por allí?
Sí.
Vale, pues me alegro mucho. ¿Móvil tienes?
Sí.
¿Sí? ¿Y para qué lo utilizas?
Pues cuando me voy lejos de mi padre o de mi madre, pues lo utilizo para hablar con ellos.
Porque algunos nos sorprenderá, María Luisa, la cantidad, ¿no? Decíamos el dato, ¿no?, de chavales a estas edades que ya tienen un teléfono móvil, pero incluso un teléfono smartphone inteligente.
Sí, efectivamente. La verdad es que el porcentaje de chavales, de adolescentes, incluso de 11 y 12 años, que disponen de teléfonos inteligentes es bastante elevado. Y el hecho de que tengan un teléfono inteligente por sí mismo no es un riesgo, pero las aplicaciones y la conectividad que genera esos smartphones a nivel de redes sociales, a nivel de chats y demás, sí que es importante. Es importante porque el uso que hacen realmente es un uso intensivo, y ahí es donde puede estar el riesgo que pueden tener, al que pueden enfrentarse.
Un riesgo también es entrar antes de tiempo, me refiero, no tener la edad todavía adecuada para darse de alta, registrarse en una red social.
Así es, la verdad es que ese es un punto que intentamos subrayar y que el educador que está con los chavales intenta dejar siempre muy claro. No puede haber ningún chaval que con menos de 14 años habilite, active una cuenta con un usuario en una red social como puede ser, bueno, pues alguna de las redes sociales que todos conocemos, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es el mínimo establecido, pero desafortunadamente cuando en algunas ocasiones hemos hecho esta pregunta, la verdad es que hay bastantes manos levantadas. Entonces hay que dejar muy claro que a partir de 14 años es la edad en la que ellos deben y pueden, si lo consideran oportuno, acceder. Antes no.
Hablabas antes de manos levantadas en estas sesiones, en estas charlas interactivas. ¿Qué les preocupa? ¿Qué suelen preguntar?
Pues suelen preguntar sobre todo cosas que paradójicamente ya han cometido, es decir, probablemente acciones que han cometido en el pasado y que una vez que reciben la educación en esta clase interactiva caen en la cuenta. Pues por ejemplo, si es peligroso adjuntar fotografías o compartir fotografías personales con sus amigos, si pueden incurrir algún tipo de riesgo, si pueden copiar en los correos adjuntos a otros compañeros o a otros amigos o incluso gente que no conozcan. Ese tipo de preguntas que denota que en el pasado han cometido ese tipo de bueno, vamos a decir, de imprudencias y ahora, a raíz de estas clases, de estas sesiones interactivas, caen en la cuenta.
Caen en la cuenta de todas esas cosas que pueden ir sucediendo y que a veces se nos van de la cabeza todos. De verdad, tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que hacen nuestros hijos cuando están en Internet, cuando están navegando desde un ordenador, desde un dispositivo móvil. Vamos a intentar, bueno, pues utilizar incluso esos cortafuegos, ¿no? O esos programas que permiten a los padres, bueno, pues eliminar determinadas páginas para que no tengan acceso a ellas los menores. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. Oye, Madrid. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself. 101.3 y 106 FM. Yeah. Onda Madrid.
¿Nos fijamos ahora en los más pequeños de la casa? Pues claro que sí, enseguida vamos a abrir las páginas de un libro. Pero antes no quiero que se me olvide recordaros a todos que este domingo llega una nueva edición de ese maratón de títeres solidario de Titirilandia. Será el domingo, como siempre, en el Parque del Retiro, desde las 12 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Espectáculos, cuentacuentos, juegos, actividades de concienciación solidaria, porque ya sabéis que todos los fondos que se consigan recaudar se van a destinar a proyectos de cooperación, donde poder atender a las necesidades de los niños. Desde las 12 de la mañana, recuerdo, y hasta las 11 de la noche, Festival de Títeres en el Retiro, ese maratón de Titirilandia que llega un año más con ganas de entretener a todos, a los peques y a los mayores. Los niños que se lo van a pasar en grande en el Retiro de Madrid este domingo, pero también yo creo que se lo pasan muy bien cuando llega el momento de meterse en la cama y de leer un cuento. Hoy a los niños y a los que no sois tan niños os queremos hacer cómplices de una historia que tiene unos protagonistas muy especiales. Son una niña y su osito de trapo. Al principio ellos no tienen nada en común, porque es que ni siquiera se caen bien, aunque nos suene extraño. A Sara le gusta cocinar con mamá y contemplar las estrellas desde la cama. A Ulises, que es el oso, pues le gusta consultar la enciclopedia ilustrada y mojar pastas de mantequilla en el té. Él es como mucho más fino. Entre monstruos es el título de la segunda entrega de las historias de estos dos pequeñajos, Sara y Ulises, los libros que se pueden leer por ambas caras, y esto es divertido. Amaya Cía, su autora, y qué mejor que ella para describirnos a la peque, a Sara, la protagonista del cuento.
Sara es una niña extrovertida, sí, directa, le encanta reírse a carcajadas, Y sin embargo, Ulises es un oso serio, nació en Inglaterra, le gusta la puntualidad, que todo esté muy ordenado. Y claro, es que son muy distintos los dos.
Y sobre todo yo creo que es que todo esto de lo que parte realmente es de que ninguno es lo que esperaba del otro. Es decir, desde el momento en que para el cumple de Sara ella esperaba una caja con un hermanito como regalo, y sin embargo Ulises, una vez que en la tienda le meten en la caja, él esperaba que cuando esa caja fuera abierta iba a encontrar a un papá oso y una mamá oso.
Claro, es que tú te imaginas qué decepción para los dos. Los dos se miran y los dos dicen, ¡horror! ¿Qué es esto? No es lo que yo esperaba. Pero bueno, a partir de ahí es cuando más divertidas son las cosas, ¿no? Cuando ves que lo que tú esperabas no es y de repente descubres un montón de cosas buenas cuando no te lo imaginabas.
Oye, qué bien, bueno, pues lo que nos permites, ¿no?, con estos libros, que conozcamos la historia desde los dos puntos de vista, dependiendo de cómo abramos ese libro.
Exactamente. Por un lado tienes una historia contada por Sara y por el otro lado es la misma historia pero vista desde la perspectiva de Ulises. Es la misma historia pero parece completamente distinta.
Pero totalmente, te vas dando cuenta de cómo cada uno ve las situaciones de maneras muy distintas. Incluso lo que parece que el uno le cede al otro, en realidad no está nadie cediendo a nada. Pero nos encontramos con que tienen ya de por sí personalidades muy distintas, pero también sus gustos son tan distintos como, bueno, pues se deja entrever en las páginas de cualquiera de los capítulos de Sara y Ulises.
Sí, sí, yo creo que lo divertido es ver cómo pueden ser tan distintos, cómo hay de vez en cuando puntos de unión. Por ejemplo, a los dos les gustan las galletas, pero incluso a veces los puntos de unión que parece que van a unirlos y que ay, no acaban de compaginar demasiado bien. Pero bueno.
Es por las migas,
Es que lo de las migas en la cama es muy incómodo.
Claro, es que uno piensa que es el otro el que se come las galletas, el otro que el uno, pero al final las migas se quedan en el lado de la cama de Sara, Sara piensa que él come mucho y no le deja ni las migas. Bueno, al final un lío de desencuentros.
Bueno, y esos desencuentros que también se transforman en miedo, porque todos, y de pequeños más todavía, tenemos miedo a algo. Lo que pasa que lo que más miedo del mundo le da a Sara son los monstruos, y sin embargo lo que más miedo le da a Ulises es el agua, lógico.
Claro,
¿qué
como
ocurre
Ulises
con el trapo cuando se moja en agua?
Claro. Ulises está relleno de algodón y cuando se moja se le apelmaza el algodón y ya ni puede pensar ni ve las cosas con claridad. Y a Ulises precisamente una de las cosas que le gusta mucho es pues leer, pensar, es un oso muy inteligente, y que se le apelmace el algodón pues no le va mucho, la verdad.
No, porque se le apelmazan también las ideas, yo
claro,
lo entiendo.
Claro.
Luego
claro,
no tiene la mente despejada para la enciclopedia ilustrada, para comprenderla bien, que le gusta leerla antes de acostar.
Sí, sí, vamos, indispensable. 10 hojas todas las noches.
¿10 hojas?
Sí, sí, sí. Es que Ulises es muy, 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 muy leído, instruido y muy inteligente.
No,
sí,
desde luego. Una cosa te diré, cuando Sara vaya creciendo y tenga exámenes, que se lleve a Ulises porque seguro que le ayuda a sacar dieces.
Hombre, por supuesto. Sin embargo, Sara es la que le cuenta los cuentos de noche, que también eso es muy bonito, ¿no? Sí. La parte así más imaginativa y más lúdica, más divertida de la lectura. Así que a los dos, en realidad, ese es otro punto de encuentro que tienen sin ellos saberlo.
Bueno, y además, que es que yo estoy pensando que al fin y al cabo, aunque ellos, su punto de partida ha sido el esto no es lo que yo esperaba, en realidad sí que Sara puede encontrar perfectamente como un hermanito a ese osito que lo convierte en compañero de juegos, al igual que Ulises puede encontrar una familia que, aunque no es de osos, es la familia de una niña.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que eso es lo que ocurre, que muchas veces tú esperas una cosa y te la imaginas de una determinada forma y luego resulta que es distinta, pero te sorprende y es todavía mejor de lo que tú pensabas.
Bueno, y en cualquier caso, bueno, desde luego darte la enhorabuena, Maya, por aparte de lo divertido que es el libro, y sobre todo hay que pensar mucho porque la misma historia se ve desde dos perspectivas distintas, es decir, también se complementa un ángulo con el otro y eso tiene su complicación, y sobre todo porque es un libro en el que no hay derecho y revés, lo mires por donde lo mires, siempre hay un derecho.
Exactamente, nadie podría decir por dónde hay que empezar a leerlo, ¿no? Cada uno elige y cada uno decide. De todas formas, yo sí que quería también deciros que las ilustraciones son, bueno, preciosísimas y que ayudan mucho, complementan mucho el texto y le dan muchos puntos de vista nuevos, hay detallitos que enriquecen el texto y que, bueno, que a mí me parecen preciosas. Vanessa Cabrera ha hecho un trabajo fantástico con unos colores muy, 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 bueno, a mí me encantan, la verdad.
¿Cuál de las dos partes ha sido más difícil de escribir? ¿La de Sara o la de Ulises? ¿Meterse pues, en la piel de quién?
Yo creo que ha sido más, yo creo que yo soy más como Ulises.
¿Sí?
Entonces, sí, yo creo que sí, me da rabia, ¿eh? Entonces, me parece que me ha resultado más sencillo Ulises y por eso me gusta más también Sara, porque es la parte que me gustaría tener y que no tengo.
¿Eso significa el tener más de Ulises que has tenido que hacer parada para un té a las 5? ¿Dónde estabas metida de lleno en los cuentos?
Con muchas galletas, además.
Con pastas de mantequilla, como le gustan a El Osito, sí. ¿No?
Exactamente.
Bueno, no sabemos si de este Ulises y Sara, tanto Entre Monstruos como Un Regalo Especial, es, digamos, que la primera puesta en marcha de las historias de ellos, uh-huh. ¿O ha habido alguna anterior?
No, estos son un regalo muy especial, es la primera, es en la que se presenta un poco a Sara y a Ulises. Y luego ya vienen las siguientes aventuras. Para septiembre, octubre, saldrán otras dos nuevas. Una historia muy bonita de superación, que se llama Saltimbanqui. Y otra historia en la que Sara pierde a Ulises o Ulises pierde a Sara, no se sabe muy bien.
Posiblemente ahí se den cuenta de lo mucho que se necesitan el uno al otro.
Y que se echan de menos.
Exactamente, sí, sin duda.
Se pueden contar muchas cosas a través de los cuentos, además de que los peques se emocionen con los dibujos, que de alguna manera les guste la historia. Hay muchos mensajes que les pueden ayudar a cuando vayan cumpliendo unos añitos.
Sí, sí. No hemos querido hacer un libro con mucha moraleja, pero yo creo que son unos cuentos que dan pie a que los padres los puedan leer, se los puedan contar a los niños y que dan pie a un cierto debate después de las cosas que ocurren.
Bueno, pues ese debate puede llegar incluso en torno al mundo de los monstruos, porque claro, decíamos antes, Sara tiene miedo de ellos, a Ulises no le dan miedo, sino más bien será todo lo contrario, que los llega a tener como cómplices de juego en sus escapadas nocturnas. Pero vemos eso, que uno puede ver todo lo negativo de esos monstruos de todos los tipos, los olisqueantes, los quitasueños y alguno más que tú nos cuentes, y luego Ulises, pues en esos mismos monstruos ve otras cosas.
Claro, claro. Es que de eso se trata, ¿no? De ver que lo que a nosotros nos puede dar mucho miedo o no nos gusta, resulta que hay otra persona, o bueno, en este caso un oso, al que le encantan y que tiene también, que todo lo malo tiene incluso una parte buena y que si te ayudan a ver esa parte buena, pues a lo mejor empiezas a percibir las cosas de otra forma distinta. Así que Ulises le ayuda a Sara a darse cuenta que lo de los monstruos, pues quizá no es tan terrible como ella pensaba.
Bueno, pues desde luego que no tiene nada de terrible y deducimos, por tanto, si ya nos has hecho una pequeña avanzadilla de las dos próximas ediciones que vengan allá por septiembre, es que ya estás metida en ello.
Ya están, vamos, más que en marcha. Yo creo que están preparadísimas.
No se trata de decir que te equivocas, yo sé bien que no estás loca, que soy un saco de defectos. No se trata de poner ninguna excusa, pero pruébate esa blusa, esa que pone comprensión.
Seguro que más de uno ha reconocido a aquel que nos estaba amenizando la mañana, El Arrebato. Andrea, ¿dónde va a estar El Arrebato próximamente con cita en directo?
Pues lo podemos ver mañana mismo en las fiestas de Colmenar Viejo a las 12 de la noche en el recinto ferial Las Huertas. Y la entrada es gratuita. Atención a las fans.
Bien, gratis, El Arrebato. Además, encantador que nos ha visitado en diferentes ocasiones aquí a los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. Y bueno, pues es gran amigo de esta sintonía. ¿Fiestas de Colmenar Viejo entonces?
Sí, empiezan hoy además y durarán hasta el 27 de agosto, creo que es martes, ¿puede ser?
Efectivamente es martes.
Hasta el martes 27 y que sin duda el plato fuerte será la música. La música porque mañana podemos disfrutar del Arrebato, como decíamos, a las 12. Pero es que el domingo podemos disfrutar de David Civera a la misma hora y en el mismo lugar y también gratuita.
Ahí es nada. Ay, nos roba el corazón David Civera, pero me imagino que además en Colmenar Viejo tendremos actividades diferentes a la música, aunque siempre decimos que los conciertos son el plato fuerte y más si son gratuitos. ¿Qué más tenemos por ahí?
Pues el lunes yo lo llamaría el Día de los Niños, ¿sí? Totalmente. Tenemos el musical infantil de Blancanieves en el recinto ferial Las Huertas también a las 9 de la noche y también un desfile de malabaristas, zancudos, gigantes y cabezudos con divertidos personajes infantiles para animar a los más pequeños. El martes, al día siguiente, el toque musical va a ser con un tributo a Héroes del Silencio a las 12 de la noche en este recinto ferial. Y bueno, continúa el Día de los Niños también porque hay un 50% en las atracciones.
Ah, y eso le va a venir bien también a los papis, que así se ahorran algún que otro euro. En definitiva, que tenemos fiestas para rato en Colmenar Viejo, arrancan hoy, terminarán el próximo martes el Arrebato y David Civera, a quien estamos escuchando, uno de los platos fuertes. Vamos con él, hasta las noticias y después seguimos los de Hoy en Madrid.
Vivo, solo quiero sentirme bien, solo quiero jugar al amor. Solo quiero estrechar sus brazos, solo quiero cuidar sus pasos, solo quiero tener el control. Y ella me besa, sin más. Yo como un tonto me vuelvo a equivocar. Ella me enreda, me atrapa, me suelta, me enferma. Tiene algo que no puedo controlar, me ha robado el corazón.
Son las 11.